minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Sabe del mundo debajo del río.
corriendo hay un toberrón. Abajo en el río, en el puente, debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente, y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa, los días que pasan la mierda.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del puente. Los saluda Merceditas Beltrán Fletcher en una emisión más de nuestro espacio de diálogo, creatividad y encuentro, programa liderado por el proyecto Marfil, Marginalidad, Educación Filosófica y Creatividad Social. En la mañana de hoy, es una mañana calurosa después de un fin de semana de puente, terminando semestre y terminando una cantidad de procesos, pero ya bajando el invierno y el frío un poquito. Esta semana tenemos un tema muy importante y muy especial, y a propósito de ese tema tenemos también unas invitadas muy especiales. El tema de esta semana es desarrollo del pensamiento autónomo en contextos de inclusión. Entonces estaremos dialogando a partir de esa temática tan importante para nuestro desarrollo social contemporáneo, con las invitadas que ya les presentaremos en un minutito. Buenos días a la mesa de trabajo. Buenos días, chicas. ¿Cómo amanecen?
Buenos días, profe. Bienvenidas a nuestras invitadas, también a nuestros oyentes que nos escuchan por los 1430 AM o por www.uniminutoradio.com. Feliz de estar con ustedes el día de hoy, de una nueva temática en nuestro programa El Puente. Valquiria, bienvenida.
Erika, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Dispuesta a dialogar hoy sobre un tema bastante interesante y feliz de poder compartir acá en la mesa de trabajo con unas invitadas muy especiales que sé que el día de hoy vamos a poder generar una conversación bastante amena y bastante fructífera para todos nosotros y para todos nuestros oyentes. Paula, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Valquiria, buenos días a todos acá en la mesa de trabajo. Muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Y recordarles además que nos pueden seguir en nuestra página de Twitter por Marfil FPN y en nuestra fanpage en Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social.
Gracias, Paula. Alison.
Buenos días, profe Marcelita, y a toda la mesa de trabajo. Un placer estar nuevamente en El Puente, recorriendo este espacio de diálogo y encuentro aquí en Uniminuto Radio. Y bueno, pues feliz de estar con las invitadas que estamos el día de hoy.
Vale, Alison. Muy bien, entonces nuestras invitadas, una es una invitada que fue de la casa, sigue siendo de la casa, pero transita a otros lugares en este momento de la vida, y otra es una invitada que viene de la Universidad Pedagógica Nacional y también tiene pues mucha información muy importante para compartirnos y para darnos a conocer. Entonces, estamos acompañadas de María Emma Reyes. María Emma Reyes es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios doctorales de la Universidad de Palermo. Es docente de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y está vinculada al Departamento de Investigación. María Emma ha realizado investigación en desarrollo infantil, desarrollo emocional, educación y rehabilitación desde hace 15 años. María Emma, buenos días, bienvenida al Puente.
Muy buenos días, Merceditas, buenos días, chicas, contenta de estar aquí para compartir y dialogar sobre tantos temas interesantes que ustedes trabajan aquí, y en especial el tema que tienen esta semana para compartir. Muchísimas gracias por la invitación.
A ti, María Emma, por aceptar la invitación. Y bueno, nuestra siguiente invitada es Belkis Jimena Briceño Ruiz. Belkis es docente, educadora especial de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en comunicación aumentativa y alternativa de la UPN, magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia, docente de licenciatura en educación especial de la UPN desde 2003, docente de la Secretaría de Educación del Distrito desde 2005 y miembro del grupo dinamizador de la Red de Docentes para la Equidad de Género. Entonces, en ese sentido, como verán, tenemos a dos expertas que pueden darnos luces y orientarnos un poco sobre aquel tema de la inclusión que en este momento pues es tan, vigente, tan necesario y tan importante trabajar. Y pues digamos que en el marco de la radio universitaria donde nos encontramos, pues la idea es que también los maestros, los docentes, los educadores, los estudiantes que nos siguen, también abran un poco el marco y dimensionen un poco más qué significa educar en el marco de la educación especial, qué significa educar desde la lógica de la inclusión y cómo desde los lugares donde ustedes se mueven esto se concibe y se desarrolla, para aportarle a un concepto que se maneja desde el proyecto de marginalidad y filosofía y es el desarrollo del pensamiento autónomo. Entonces, en ese sentido, me gustaría que cada una nos contara, para que también nos pongamos un poco en contexto, qué es lo que hace cada una desde el lugar de trabajo que representan. Entonces, la que quiera comenzar.
Yo hago parte del grupo de Capacidades Humanas, Salud e Inclusión, grupo de investigación en categoría B de Conciencias desde ya hace más o menos 5 o 6 años. Y desde allí, en algún momento estuve liderando el grupo y en este momento lidero la línea de funcionamiento y capacidades humanas. Para contextualizar un poco, el grupo tiene 3 líneas. La primera línea, que es diversidad e inclusión, la segunda, que es funcionamiento y capacidades humanas, y la tercera, que es desarrollo profesional y disciplinar. Básicamente, desde las 2 primeras líneas, diversidad e inclusión, y desde la línea de funcionamiento y capacidades humanas, pues podré hablar, digamos, de los temas que se van a trabajar hoy aquí, que vamos a abordar el día de hoy. Y básicamente como contarles un poco quizás del trabajo que hemos hecho desde allí, los procesos de investigación. Básicamente si atendemos a los procesos de investigación que se han realizado allí en diversidad e inclusión, fundamentalmente hemos trabajado el tema de discapacidad. Aunque entendemos la diversidad en un sentido un poco más amplio, teniendo en cuenta las características de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, el tema, digamos, que mayormente hemos abordado es el tema de discapacidad, sin olvidar que la diversidad también implica otra serie de variables. En ese sentido, hemos trabajado también el tema de género, de diversidad de género y diversidad étnica. Y la inclusión también entendida en un sentido amplio, no solamente la inclusión educativa, sino la inclusión laboral, la inclusión cultural y en general la inclusión social. Desde la perspectiva de funcionamiento y de capacidades, digamos que tenemos una mirada muy desde un enfoque de salud, desde la perspectiva CIF, teniendo en cuenta, digamos, la discapacidad como un concepto en el cual las relaciones del individuo con el contexto son fundamentales y cómo las restricciones, las barreras, los facilitadores se conforman en relación entre el individuo y el entorno y el contexto y bueno, todo lo que ello significa. Digamos, desde allí es desde donde voy a
conversar. Es tu lugar de enunciación. Muy bien, María Emma, muchas gracias. Vamos con Belkis.
Buenos días a todas. Yo les agradezco muchísimo esta invitación. Efectivamente, ese es un momento muy especial para seguir aprendiendo todos de todas y todas de todos. Uh-huh. Es un momento que efectivamente pues no estuvo calculado, pero bueno, gracias a la vida se van dando las cosas y va uno llegando aquí para conocer más sobre la Universidad Minuto de Dios, para conocer más de sus proyectos y de todas las cosas que tiene ya establecidas como retos para la educación de los colombianos y las colombianas. En mi caso, sí he venido transitando esas realidades desde nuestros ejercicios de la práctica diaria. La Universidad Pedagógica Nacional, desde la licenciatura en Educación Especial, pues se abre pues, a estos tiempos a atender a todas las poblaciones, efectivamente, desde las mismas normativas mundiales, nos hablamos de la educación para todos y todas, pero concretarlas ha sido realmente muy difícil. Estoy de acuerdo con Emen que efectivamente si hablamos de diversidad, pues allí cabemos todos y todas, cualquiera sea nuestra condición, nuestra situación, y ojalá esperando superar tantas barreras para la participación y para el aprendizaje. Mi práctica personal y lo que ha sido mi realización como profesional, he estado y he contado con la posibilidad de estar en diferentes escenarios. Hablamos en algún momento de esta historia de educación, de la educación, de la integración, y efectivamente se hablaba de poblaciones, integración a poblaciones, y pasamos a lo que ahora nos convoca y es la constitución de comunidades realmente incluyentes. Y cuando hablamos de construcción de comunidades incluyentes, pues de la mano tienen que ir todo este tipo de constructos, frente a la crear capacidades, el saber un ser humano cómo es, quién es, qué es capaz de hacer, sus contextos, efectivamente. Y todo desde un enfoque muy ecológico, porque efectivamente no estamos solos, no andamos aislados, estamos todos muy conectados. Y pues de esas conexiones efectivas, oportunas, adecuadas, se logra el florecer de tantas capacidades de todos los seres humanos. Entonces, como que en ese marco también, ese va a ser mi lugar de enunciación también. Gracias.
Bueno, yo tengo una pregunta para nuestras dos invitadas. ¿Cómo o por qué surge como el gusto hablar sobre el tema de inclusión, de discriminación y de diversidad?
Bueno, creo que la pregunta tiene un toque personal y desde allí la voy a responder, ¿no? Que no es menos hablar como de la historia personal a propósito de estas cosas, pues, puesto que como humanos transitamos por los intereses, los gustos, los encuentros y los desencuentros con los temas. Yo me inicié luego de mis estudios de bachillerato, entré a estudiar educación especial. Digamos que tenía la curiosidad y el interés por estudiar educación. Transitando los temas de educación especial, me encontré con la psicología. Es así que me fui para la psicología a darle una mirada, otra mirada. Tuve la oportunidad de poner en diálogo, siendo muy chiquita, como las dos áreas. Por cosas de la vida tuve que abandonar la educación, y también por cosas de la vida fui y volví. Cuando me ubico en la Escuela Colombiana de Rehabilitación, me encuentro nuevamente con el tema de discapacidad, con otra mirada, pero como que volvió y me trajo allí. Quizás tiene que ver con mi interés personal por el tema de la vulnerabilidad, por el tema de rescatar las voces que a menudo no se dejan escuchar, por poner en diálogo diferentes saberes, por el reconocimiento del saber de los otros, de las otras, a propósito de tantas cosas, ¿sí?, que van más allá del conocimiento científico. Y a esta altura, digamos, me encuentro con una de las tipologías que propone Conciencias sobre la apropiación social del conocimiento, y veo que allí hay un espacio interesante para rescatar esos saberes, esos discursos, esos conocimientos y esas experiencias de las comunidades, tan valiosos para poner en diálogo con el conocimiento científico en el cual transitamos tanto en la educación superior, en las universidades, en general, y pues en tantas disciplinas. Eso es lo que tengo que decir al respecto.
En mi caso, y en sintonía con lo que estás diciendo, efectivamente esto tiene una razón personal, principalmente, la vocación. Yo soy hija de docentes, alguna vez, tengo 46 años, mentiras, 47, acabé de cumplir 47, todavía como que no asumo que ya tengo un año más, quién sabe qué era. He salido a la calle a esto de los 6 años y era la calle de los niños y las niñas y estamos jugando ponchadas o yermis, no sé si tenga que traducir todo esto a los juegos actuales si me entiendan de qué les estoy hablando. Y de repente se va quedando sola en la calle y todos mis amigos y amigas desaparecen. Y yo, ¿pero qué está pasando? Y finalmente siento una mano muy fría y muy pesada en mi hombro y volteo a mirar y encuentro un rostro que tiene unos orificios que parecen ser las fosas nasales por ahí en alguna parte de la cara, en una forma totalmente diferente, unos ojos preciosos azules y una implantación dentaria totalmente desordenada. Es una niña preciosa, tiene un cabello largo, no habla, pero se demuestra con todo su cuerpo que quiere jugar. No me asusto, no me pregunten por qué. Me parece una cosa maravillosa encontrarme un ser humano así, que hable de otras formas. Y cuando comenzamos a jugar, empiezan a llegar todos los amigos y amigas a jugar yermis. Entonces terminamos jugando todos y todas. Eso por allá en el año 76. Entonces me empiezo a preguntar, llego a la casa y pregunto, mamá, ¿y quién educa a esos niños? Y en ese entonces, pues los padres fácilmente le decían a uno, son niños mongólicos o esos niños nacieron enfermos y no se educan, ellos no aprenden. Por eso es que están encerrados allá en las casas. Yo pensé que era en el 76. No, o sea, al 2005 todavía estábamos sacando niños de las casas y niñas en esas condiciones. Todavía hoy día creemos que algunos están enfermos. Y esto de la clasificación internacional del funcionamiento se quedó en el libro porque efectivamente nadie lo traduce a seres humanos. A que estamos hablando es de niveles de funcionamiento y a capacidades y a potencialidades. Y que tenemos toda la dignidad de seres humanos, ni más faltaba, independientemente de nuestra condición. Entonces, la lucha ha sido grande. Efectivamente tenemos que hacer ver las diferencias, pero en las que nos encontramos, no las diferencias para excluir, no las diferencias para segregar, no las diferencias para maltratar, no las diferencias para hacer una convivencia no sana, sino para un buen vivir. Eso es lo que queremos, aprender a vivir juntos, pero nos está costando. Entonces, efectivamente, que hablar de comunidades inclusivas, de situaciones en las que nos incluyamos absolutamente todas y todos, es un reto muy grande y está causando unas grandes heridas y hay unos grandes derrotados. Espero que algún día se alcance con el apoyo también de todas las personas que vamos tomando conciencia de que efectivamente todos podemos ser y estar.
Digamos que en ese marco que nos plantean tan interesante, pues yo creo que hay muchas preguntas que hacerle a nuestras invitadas y es, bueno, creo que en este ámbito de la educación incluyente, de la educación que reconoce al otro como distinto, como decía Belkis, no para segregar, sino para reconocer. En ese sentido, Sería lindo que pudiéramos hablar de esas experiencias difíciles, de esos retos que hemos tenido que superar. De pronto el programa no nos alcance para eso, pero sí en términos de que otros y otras comprendan la distinción desde lo humano, comprendan la distinción desde esa posibilidad de ser, de crear, de desarrollarse de maneras distintas y que no hemos aprendido a ver, pero que, digamos, la campaña de esta semana justamente tiene que ver con eso y es, ¿cómo es que lo vamos a ver? Si no lo hemos visto, si nos hemos negado la posibilidad de ver a ese otro en su arcoíris de posibilidades, de capacidades, de humanidad, como lo soy yo también. Entonces, en ese sentido, me gustaría que conversáramos un poco de ello desde las experiencias mismas de ustedes.
Vamos,
gracias, Emma. Están de un formal estas invitadas.
No, no solamente por la formalidad, sino es que ustedes me están enseñando hoy otro formato, el poder hablarle a unas personas que no estoy reconociendo frente a frente. Entonces digo yo, bueno, necesitan como un esquema de quién habló primero y quién habla después, entonces como para no perdernos. Ajá. Bueno, de pronto es más más dificultad mía, entiéndase así, más dificultad mía que efectivamente de los oyentes. En mi caso, experiencias fuertísimas, oh por Dios, fuertísimas. ¿Cuáles de tantas? La misma apertura a las nuevas modalidades de atención educativa. Hoy día estamos hablando de la educación inicial. Cuando los niños llegan de 3, 4, 5 años a la escuela, ya teníamos un preescolar de un solo gradito, transición, grado cero, bueno. Pero ahora llegan desde los 3 años y entonces estamos preocupados por saber si el niño sordo puede estar incluido con el niño oyente y si el niño con síndrome de Down también, y entonces si el niño indígena de la comunidad NASA o Quichua también puede estar ahí, okay. Y entonces nos hacemos unos enredijos. Bueno, los que decimos ser adultos y como pensar y razonar más. Ellos que no piensan y no razonan como en las lógicas que nosotros pensáramos, son mucho más frescos, simplemente se encuentran. Y ahí está el niño sordo jugando con el niño con síndrome de Down, y está el niño indígena, y está el niño que llamamos neurotípico, en fin. Esto ha causado y sigue causando mucha dificultad, no solo para profesores, profesoras, administrativos, para los mismos padres de familia que al llegar a un jardín encuentran que su hijo está en un colegio donde aprenden todos y todas, que no hay restricción ninguna para entrar al jardín, más que el derecho a la educación. Pero también es doloroso saber que en aras del derecho a la educación hemos causado tanto daño a tantos niños y niñas que llegan a instituciones donde todos son recibidos, pero la institución no tiene las adaptaciones necesarias, pero tampoco ha capacitado a sus profesores, a sus profesoras, a sus familias, pero tampoco tiene los espacios que requieren los niños y las niñas. Ustedes pueden pensar en espacios desde una máquina para traducir a braille lo que el niño ciego necesita, desde el mismo intérprete para el niño sordo, desde las mismas espacios con pictogramas o demás gráficos a partir de las imágenes que necesita un niño con autismo, por ejemplo. Y entonces empezamos a preocuparnos que en qué momento vamos a armar todo eso para estos niños cuando nos hemos olvidado que nos sirve absolutamente a todos. Porque un niño con dificultades en el aprendizaje que tiene la facilidad de ver que el ambiente le habla a partir de las imágenes, que no se van tan rápido como la palabra, pues aprende. Y entonces los pictogramas no son solamente para los niños con discapacidad, sino que vienen adaptados para todos. Estamos hablando de diseño universal del aprendizaje. La dificultad radica en que no queremos estar con ese otro. Queremos que la diferencia, la marca es el otro, y que yo no soy diferente. No sé en qué momento empezamos a ver la diferencia de forma despectiva. Yo no sé en qué momento nos perdimos en la humanidad, como dice nuestra anfitriona. No sé en qué momento nos perdimos. Para empezar a ver defectos en vez de ver cualidades, en vez de ver potencialidades. Es doloroso, por ejemplo, a mí, yo tengo que ponerme también ahí, con el niño en aula regular, niño Asperger, el que efectivamente ha logrado desarrollar muchas habilidades, pero que no puede con el ruido. Y entonces él dibuja fácilmente qué es su salón de clase cuando está la profesora, pero también dibuja su salón de clase cuando ya la profesora no está.
Caos.
El caos total. Y finalmente él entra en una conducta disruptiva y bueno, finalmente el niño termina en líos, en coordinación y demás, y con los papás en coordinación, porque efectivamente no pudo controlarse, ¿no? Autorregularse, dominar su propio yo. En fin, un poco de cosas que dice uno, bueno, pero al fin no entendimos que hasta ahí podía él soportar, hasta ahí podía él dominarse. Entonces llego yo a hablarle y le digo, bueno, fulanito, ¿qué pasó? y dice, ah, pero a ver, tú ya sabes que entonces mi pie encontró la cara de un compañero. ¿Cómo así que tu pie encontró la cara de un compañero? Ay, no, tú tampoco entiendes, tú también haces parte del sistema, yo pensé que eras diferente. O sea, él de una vez, ya un niño de 8 años, claro, un niño de 8 años ya me estaba exigiendo que fuera más coherente en lo que estaba pensando y en lo que decía y en lo que finalmente hacía. Entonces, son lecciones que yo he aprendido de los protagonistas, ellos en los que también nuestra anfitriona la llama como espectro de colores. Exactamente, esos niños de todos los colores son los que me han venido también poniendo en tela de juicio mi proceder como docente. En estos niños que en algún momento tuvieron la posibilidad de tener sus aulas especializadas, claro que sí, ¿por qué no? Un niño sordo debe tener su aula especializada para su primera lengua. El niño con autismo, que pues en el amplio espectro también tenemos dificultades allí para socialización, entonces son niños que necesitan tener unos recurrentes básicos para estar en aula regular. Bueno, tuve la oportunidad de hacerle esa pregunta directamente a Marta Nussbaum hace 2 años. Y Marta Nussbaum se refería a su sobrino, decía, claro, en 2015, claro que mi sobrino tiene una atención exclusiva, preferente, especializada, y no es aparte, está en la escuela común. Entonces eso es lo que no hemos terminado de entender, que cada quien necesitamos unas adaptaciones, unos apoyos, unos ajustes razonables a partir de lo que la ley dice, pero que a veces se vuelve letra muerta, pero porque no lo podemos traducir a lo que somos nosotros como seres humanos. Entonces créanme que estas son solamente anécdotas pequeñitas de lo que ha sido el confrontarme con los mismos niños y niñas que tienen voz, así no sea con el habla, que tienen voz a partir de los gestos del cuerpo, de una sola mirada que me ha desarmado y que no he podido sostener de frente como lo hago contigo.
Y eso preferente de lo que habla, siento yo que deberíamos tenerlo todos, ¿no?
Sí, claro.
Porque con tanta diversidad que somos, ¿en qué momento, digo yo, aprendimos a ser tan, comillas, normales? Y yo siento que en eso las disciplinas tenemos una gran responsabilidad, la psicología. ¿En qué momento decidimos que ser normal está entre este puntaje y este otro? Y decidimos que unos otros eran especiales, por encima, por debajo, en la colita de la curva normal, significaba algo diferente, y que lo que es bueno es estar en el centro, en el montón. Eso es muy interesante desde la teoría, desde la literatura, de la estadística, por supuesto, de la psicología, y en todas las disciplinas, porque en todas las áreas de la salud y de la educación, el estudiante llega a preguntar por lo normal y el profesor a responder por eso,
lo normal,
¿sí? ¿Qué está bien y qué ya no tanto? Y eso que unos preguntan y otros responden, pues se convierte en algo que a la larga, en la experiencia, en la vida cotidiana, se nos vuelve doloroso. Y se nos vuelve doloroso cuando encontramos el niño, la niña, el adulto, la persona mayor, la mujer, el hombre, ¿sí? En condiciones que tengo que decirle que tiene un rótulo. Un rótulo que además a la larga sabemos que puede ser una carga pesada.
Muy pesada.
Porque la barrera que considero más importante, más difícil, es la cultural. Es aquella en la que nos encontramos con una persona con unas características tan particulares que se le notan mucho y que desde ese punto de vista no nos podemos relacionar igual con él. Y claro, todos tenemos de una manera de relacionarnos con el otro en donde pues unos nos gustan y otros no nos gustan tanto, ¿sí? Y tenemos derecho, ¿sí? Todos, digamos me caen mejor cierto tipo de personas que otros, ¿sí? digamos que nos relacionamos diferencialmente también, dependiendo de nuestras características y de nuestros rasgos. Y desde ese punto de vista, entonces, yo me las llevaba mejor con algunos que con otros, ¿sí? Y se me hacía más difícil con algunos, pero eso no tenía que ver necesariamente con sus capacidades o sus discapacidades, o con su color de piel, o ni siquiera con su edad, sino con otras características. Y allí empecé a ver que hay otras características que hace que yo me relacione mejor o peor con algunas personas, pero que no tenían que ver con un diagnóstico particular, o con una condición natural de la persona, sino con el rasgo propio de su desarrollo. Entonces, bueno, cuando estuve trabajando en centros de emergencia o en centros de protección de ICBF, me encontraba también con chicos de todos los colores, muy particulares. Zapatos me caían de vez en cuando y era muy difícil el diálogo, ¿sí? Entrar a reconocer en el otro, ¿quién hay ahí? Porque ahí hay una persona. Y a esta altura considero que lo más importante es poder ver al otro como una persona. Es decir, cosas tan básicas, tan simples, tan sencillas, como que allí hay alguien que merece respeto, independientemente de su condición. Y entonces como que se deconstruye un poco todos los discursos disciplinares en los cuales, de los cuales vengo y por los cuales transito, sí, todos los días, porque uno está allí enseñando y uno aprendiendo, ¿sí? Y entonces tiene que uno empezar a reelaborar ese discurso y a decir, venga, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una puntuación, de un coeficiente intelectual? ¿Y esto para qué? ¿Sí? ¿Y esto qué sentido tiene cuando quizás quien escucha a una persona desde el lugar que sea, ante todo tiene que ver a una persona que está allí? Digamos que esa ha sido una pregunta y un devenir y un volver y un dialogar y un aprender también con los estudiantes ya en la universidad, en donde claro, también tiene sus dificultades para relacionarse con un Asperger, claro, sí, por supuesto, tienen derecho. Pero no se nos olvide que allí hay alguien con una historia, con unas relaciones, con una vida emocional, interna, con alguien. Eso, digamos, es un sentir, además que uno se devuelve ya no tanto al pensar, sino se devuelve al sentir. Y desde allí empieza a cuestionar todas estas construcciones intelectuales que hacemos y volvemos a remirar y a reelaborar.
Bueno, María Emma y Belkis nos plantean también muchas inquietudes que de pronto algunos incluso en algún momento no, o las habíamos pensado y las dejamos como entre el tintero, en el baúl de los recuerdos, para no comprometernos ni racional ni emocionalmente, sí, con eso, porque no es fácil. Pero también con la idea de, bueno, toca rescatarlas, repensarlas y repensar también nuestras relaciones en función de ello. Y en ese sentido, pues son las 11:35 de la mañana. Valquiria y Alison tienen unas preguntas que haremos al regresar de la pausa institucional con esta conversación tan importante con Belkis y María Eva.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo?
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. cría cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. La mala alimentación de hoy traerá problemas de salud en el futuro.
Comer en porciones moderadas contribuye a tu buen estado de salud. Rescata la costumbre de las medias 9 en la mañana y las 11 en la tarde. Combina proteínas, grasas, carbohidratos, frutas y verduras. Estos alimentos son indispensables en nuestra alimentación.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 37 minutos.
El deporte está así, sí, y queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Bueno, y seguimos conversando en la mañana de hoy acerca del desarrollo del pensamiento autónomo en contextos de inclusión, y Valquiria tiene una pregunta para nuestras invitadas. Vamos, Valquiria.
Bueno, digamos que probablemente yo no tengo mucha experiencia en este campo, pero sí he tenido la oportunidad de compartir en algunos espacios donde se ve lo que llaman inclusión, pero que para mí no es, ¿sí? Uh-huh. Y es desde su posición y desde su experiencia, ¿qué tan factible ven ustedes que los niños con capacidades diferentes realmente estén en un aula regular? ¿Sí? Porque para mí, como docente en formación y desde lo que he vivido, para mí esto genera en ellos un trauma completamente, tanto que he visto programas como de integración social, algo que se llama como Volviendo a la Escuela, y que los niños están en un proceso súper, y cuando los mandan al aula regular duran una o dos semanas y retroceden todo el proceso que se hizo. Entonces sí quisiera como saber desde su experiencia qué tan viable ven ustedes que estos procesos se realicen aquí en nuestro país.
Valquiria, como decía ahorita, me parece que la barrera más importante es la de la cultural, ¿no? Yo no sé si, y Belkis me dirá, si es que el problema es de los niños a la escuela o el problema es de la escuela a los niños, ¿sí? Yo creo que estamos por ahí de acuerdo, pero a veces creo que lo que hay que repensar es cómo es esa escuela, porque la escuela debe estar en capacidad de recibir a todos, desde mi punto de vista. Y no esforzarse por normalizarlos a todos. Y esto es un discurso, como discurso, ya lleva varias décadas, ¿sí? Bastante. Entonces creo que es tiempo de pasar del discurso a la práctica y empezar a hacerlo realidad. Y es pensar una escuela para todos. Claro, los chicos tienen que ver el retroceso porque se encuentran una barrera, ¿sí? Cualquiera de nosotros, cuando llegue a un lugar en donde no es aceptado, no es incorporado, no es bien recibido, pues sí, yo lo haría, ¿sí? Me costaría muchísimo trabajo, ¿sí? Llegar a una universidad extranjera en donde no se habla mi idioma, pues por supuesto que voy a retroceder y me va a ser muy difícil, ¿sí? Pero si esa universidad me ha invitado y yo hago parte de eso, seguramente me dará los apoyos que yo necesito para poder trabajar allí y poder desplegar todas mis capacidades, que todos lo tenemos. Entonces creo que aún muchas escuelas no estamos aún preparados para poder hacer observancia de las capacidades y de las potencialidades que tienen todos los seres humanos, más allá del ideal de sujeto que tiene la institución.
Sí, en ese orden de ideas hay que retomar lo que decía Merceditas y Emma hace un momento respecto a cuando empezamos a colocarle etiquetas o estigmatizar a las personas. Cometemos un grave error. Estamos actualmente tratando de cambiar de un modelo de salud, un modelo médico, a un modelo social. El modelo médico nos decía es que la persona tiene un problema biológico, fisiológico, anatómico, bueno, y ubica entonces si es de estructura o si es de función, pero entonces le dice que la cosa es médica, es de salud. No, o sea, la educación debió transitar hace ya dos décadas a que no, estamos en un modelo social en donde la persona con discapacidad o la persona con alguna dificultad cualquiera que sea, no es solamente por la persona misma, es por las demás que la rodeamos, por la sociedad, la cultura. En ese sentido, pues, efectivamente los que tenemos que estar adaptando permanentemente los espacios somos esos otros. Los que debemos estar pendientes de saber qué necesita la persona, si ella no lo hace saber. Y prestarles nuestras voces y prestarles nuestros cuerpos para realmente hacer lo que ellos requieren y necesitan en determinado momento. La dificultad radica en que todavía estamos muy estrechos, muy cerrados, muy limitados, ahora sí es verdad, a seguir pensando que cada vez que hablamos o surge una nueva forma de decir, ejemplo, los niños con necesidades educativas especiales, son esos de allá, entonces siempre es el que está aparte, esos. Cambiaron entonces a capacidades diversas. Pero es que son esos, los de las capacidades diversas.
El problema no es el nombre, ¿no?
No. Dice ahora, el enfoque diferencial, las aulas diversas, son esas. Y volvemos a establecer, a constituir y a fortalecer esas barreras, a marcar esos territorios para seguir lastimando al otro, ¿sí? Entendamos que si son aulas diversas es porque ahí estamos todos, con colores, formas, olores, sabores, demás, procedencias, género, de todo, estamos allí y valemos como tal, porque somos sujetos históricos, porque somos sujetos culturales, sociales, en fin. Un sujeto biopsicosocial, espiritual, cultural, historia, eso se nos alargó el tema. Pero efectivamente todo puede quedar, como dice Emma, muy bien ahí en blanco y negro frente a unas teorías, a unos conceptos, a construir unas políticas que quedan en blanco y negro, vuelvo e insisto. ¿Y en qué momento se van a hacer realmente prácticas? Cambiaremos las políticas, cambiaremos los conceptos, pero debemos cambiar nuestras prácticas. Carlos Escliar habla de esos eufemismos, ¿no? Uh-huh. Yo sí que conozco eufemismos, he estado trabajando con niños con autismo hace mucho tiempo, y efectivamente ellos te pueden crear la palabra más hermosa que a uno nunca se le ocurrió, como el ciprés lagartijo, que algún día les contaré de qué se trata. Pero ellos sí le dan la connotación de que es una nueva creación. No como Jairo Aníbal Niño decía, y es el mismo lazo con diferente perra. Efectivamente, o sea, no. Nosotros tenemos que, si cambiamos los nombres, es porque ha cambiado de base un significado, hay otro sentido para ese cambio de nombre. Y claro que sí, todos y todas debemos estar en la educación que llamas tú regular. ¿Qué diría Jairo Aníbal Niño en la educación irregular? Que de pronto, como dice Jairo Aníbal Niño, también habla del Ministerio de Deseducación Nacional. En fin, en esos lugares que tenemos que transformar y que nosotros somos actores y actrices de esas transformaciones. Mientras que no actuemos nosotros coherentemente y de forma consistente, viendo en cada persona un ser humano con todas sus potencialidades y respetando, eso sí, su condición de base, sea cual sea. Cultural, étnica, de género, de clase, de estrato, la que quiera usted plantear. Verlo como un sujeto de derechos, aprender a ver ese ser humano desde diferentes perspectivas, cambiarnos esas gafas, poder hacer ese trabajo de empatía, de podernos poner en los zapatos del otro, que a veces es tan difícil, y saber que lo que él necesita a veces a gritos, nosotros no lo escuchamos. Nosotros, y con el perdón de las personas sordas. somos más que... No, es que no tendría cómo compararlo. Con el perdón de las personas ciegas, no vemos. Ellos ven muchas cosas que nosotros más no que vemos. Ellos escuchan mucho más que nosotros escuchar las personas sordas. Los espectros, las diferencias en los niños con autismo, pues esas mismas las tenemos nosotros. Pero cuando vamos a criticar o vamos a demeritar las posibilidades y las capacidades del otro, tenemos que empezar por mirar las nuestras. ¿Qué estamos haciendo para que este mundo donde debemos convivir, aprender, ser y conocer juntos sea posible?
Ahora, perdón, hay una barrera importante que es la institución, ¿no? Entonces no hay que olvidar también que a los docentes les piden el formato, el informe, la cosa, y eso hace que, tengamos la excusa de que no se puede, pero ¿qué tal que todos entráramos en la sintonía del respeto y del escuchar y del ver al otro? Y en nuestra honestidad dijésemos, eso que me está pidiendo no se puede, me voy, porque no se puede. La escuela se quedaría sin nadie y tendríamos que pensar la escuela de una manera diferente. Y cuando digo la escuela, digo todos los escenarios de educación.
Gracias, María Emma. Alison, rápidamente.
Bueno, tenía dos preguntas, pero la voy a resumir a una. Bueno, escuchándolas a María y a Belkis, creo que tienen una apropiación muy maravillosa de lo que hacen y obviamente también pasión por su trabajo, y eso creo que es muy valioso en estos días. Si hablamos también del tema de inclusión social, ¿no? Creo también que está en reconocer esas habilidades que tiene el otro que me pueden construir como ser humano, que a veces no determinamos porque pensamos que solamente yo puedo construirme como ser humano sin nadie más. Y eso también es un trabajo que hace Marfil desde las comunidades de diálogo también con los niños, que es un espacio pues muy maravilloso en eso, en ese sentido. Ahora, quiero preguntarles pues también a las dos, ¿cuáles serían las acciones por las que podemos empezar a trabajar en contextos de inclusión social? No solamente como profesionales de pronto en formación de diversas ciencias humanas y sociales o en otras carreras, sino también como personas que día a día estamos recorriendo espacios entre el trabajo y la universidad, entre la casa, entre nuestras mismas familias también, ¿por qué no? ¿Cuáles serían también esas acciones?
Pues la cosa es tan sencilla, en esto tenemos que ver todos, para empezar. No es un tema de las humanidades, no es un tema de la salud, no es un tema de la educación, es un tema de todos. El ingeniero, el artista, el matemático, el de las ciencias puras, la ama de casa, el obrero, el vendedor ambulante, en esto tenemos que ver todos. Primero. Y segundo, es sencillo, es mirar a los ojos del otro y reconocer que ahí hay otro. Y tratarlo como quisiera yo ser tratada, como persona, como individuo, reconocer que allí hay unas capacidades y permitirle ser en el espacio. El tema de la autonomía pasa por la heteronomía, por supuesto, es que nos construimos en relación. Y eso que tú dices es muy importante, yo no me hago solo, ¿sí? Yo me hago con el otro. Y cuando me hago con el otro puedo ser autónomo y hacerme sujeto con derechos, con responsabilidades, conocedor de las consecuencias de mis actos. Allí es donde yo me construyo. Entonces es ver al otro en el ojo, a los ojos como otro.
Acciones desde lo legal, aparecen acciones afirmativas, aparecen ajustes razonables, pero para que eso no se quede en letra muerta tendríamos que pensar, por ejemplo, en un Transmilenio que no tiene sillas azules y sillas rojas, sino simplemente que tiene sillas y que, como decía un compañero ciego, me siento donde a mí se me provoque sentarme, ¿sí? Donde usted se pueda sentar y fácilmente, por como somos, nos educamos para entender al otro en sus diferencias y sus necesidades, donde tú te sientas, pero donde ves que llega otro que necesita la silla u otra que necesita la silla y tú la cedes. Así de sencillo. es solamente sentir que estamos hechos como de la misma materia, y ojalá que esa materia sea tan tangible como para sentirnos y dejarnos moldear unos a otros para ser cada vez mejores. Eso creo que sería como la conclusión de este tema.
Vale, creo que surgen muchas conclusiones, reflexiones, y también se abren muchas discusiones y compromisos éticos en este tema. Y en ese sentido, pues primero les quiero agradecer por participar, por aceptar nuestra invitación, pero sobre todo por compartir la experiencia y las reflexiones que nos han hecho sentir en la mañana de hoy, porque no es un tema solo racional, sino emocional, y eso es muy importante. En un segundo momento, pues el tema de la semana tiene que ver con la posibilidad de desarrollar un pensamiento autónomo en contextos de inclusión, y pues queda absolutamente claro que la posibilidad de pensar en un contexto de inclusión es lo más sensato, legítimo y posible, y el problema es de quienes de pronto no lo hemos reconocido, ¿sí? Entonces tenemos que mirar hacia acá y no hacia allá, y comprometernos de una manera distinta, y la otra pues que en ese sentido entonces es un compromiso de todos, y que todos también somos motivo de inclusión en algún contexto, en algún momento de la vida. Entonces muchas gracias de verdad por esto, a ustedes chicas, gracias, las compañeras de la mesa, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, y a nuestros amables oyentes una vez más por seguir cruzando con nosotros este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Feliz día para todos, chao chao.
La Fundación EUDES, con motivo de la celebración de sus 30 años de servicio, le invita a la presentación de la obra de teatro Hay tigres en el